en QPH Radio. Historia del pensamiento. Una sección a cargo de Germán López Florido.
Buenos días. A poco que uno se asome al panorama del pensamiento actual, destaca la recuperación de un autor que en su época no tuvo una relevancia especial. Cierto es que murió tempranamente y pasó buena parte de su vida en la cárcel, pero que su análisis de los procesos políticos es recuperado desde corrientes de pensamiento muy distintas. Estamos hablando de Antonio Gramsci. Esta actualidad del pensamiento de Gramsci se debe en buena medida porque han trascendido el ámbito de la academia y movimientos sociales y políticos en Latinoamérica y Europa, se inspiran en algún caso o en otro, han traído a un primer plano la lucha por la hegemonía cultural e ideológica. El concepto de hegemonía ya está presente en autores anteriores a Gramsci, como Lenin, pero el significado y tratamiento que le da Gramsci es de un interés y profundidad mucho mayor y nos permite comprender o interpretar el fenómeno político. Por situar un poco la obra de Gramsci, tenemos que recordar que nace en 1891, funda el Partido Comunista Italiano y es su representante en Moscú. Va al exilio por la llegada de Mussolini al poder, aunque regresa en 1924 como diputado al gozar de inmunidad parlamentaria. En 1926 se le detiene y se le encarcela hasta el final de sus días. Ha pasado a la historia la frase del fiscal que lo acusa en la que dice que por 20 años debemos impedir a este cerebro funcionar. El problema central dentro del marxismo, que pretende abordar el concepto de hegemonía, es el tan traído y llevado de la relación entre infraestructura y superestructura. La lectura de Marx que se impone en esta época a través de Plejánov, Lenin, Bujarin, entre otros, es una visión reduccionista y mecanicista en la que se entiende que la infraestructura determina la superestructura y que ésta no tiene autonomía respecto a la primera. En una palabra, lo que se ha conocido como el economicismo marxista. Es justamente contra esta visión economicista contra la que Gramsci desarrolla su teoría. La lucha política no puede consistir únicamente, ni siquiera principalmente, en una conquista de las instituciones políticas del Estado al modo de la revolución bolchevique, sino sobre todo en la batalla cultural, en la batalla de las ideas. Y esto cobra una importancia especial en el caso de las sociedades capitalistas avanzadas como las democracias liberales europeas. Detengámonos un instante en esta idea. Gramsci hace una distinción entre Oriente y Occidente. Estos dos términos no son términos geográficos, sino que aluden, en el primer caso, a sociedades donde la sociedad civil está poco desarrollada y el Estado, en el sentido de sociedad política, ostenta la primacía absoluta sobre la sociedad a la que gobierna fundamentalmente por la coerción o dominación pura. Y es así un centro de poder susceptible de asalto directo, lo que Gramsci va a llamar guerra de movimiento. Pero en Occidente, la política revolucionaria exige tener en cuenta que existe una sociedad civil desarrollada que hace que el asalto al poder no pueda ser rápido. Cito a Gramsci. Las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras en la guerra moderna. Ni las tropas asaltantes, por efecto de la crisis, se organizan fulminantemente en el tiempo y en el espacio, ni mucho menos adquieren un espíritu agresivo. A su vez, los asaltados no se desmoralizan ni abandonan las defensas, aunque se encuentren entre ruinas, ni pierden la confianza en su propia fuerza y en el futuro. Fin de la cita. La sociedad civil es el terreno principal de la lucha política. La escuela, los tribunales, la iglesia, las asociaciones cívicas, los medios de comunicación son estas instituciones clave del aparato productor de hegemonía y que sirven de trincheras para los que detentan el poder frente a los que quieren tomarlo. Esta es la principal innovación de Gramsci en el sentido de reivindicación de la política frente a los imaginarios centrados en el Estado que confían en el cambio social a la toma del Estado, ¿no?, a través de lentas acumulaciones electorales o rápidos golpes de mano. El italiano señala esta importancia central de la lucha cultural y descarta la comprensión de los fenómenos ideológicos como meros reflejos unitarios y homogéneos de la posición de los sujetos en la economía, como sostenía este marxismo ortodoxo, soviético, lo que hemos llamado el economicismo marxista. Por tanto, la lucha política es fundamentalmente una lucha ideológica. ¿Qué es lo que convierte a una clase en clase dominante? Pues que sea capaz de presentar los intereses particulares de su clase como los intereses generales de la sociedad en su conjunto. Los poderes que se basan únicamente en la coerción, en la represión, son sistemas frágiles, inestables. Para perdurar necesitan de legitimidad, de convencer a la mayoría de la población de que representan la voluntad general, el sentir del pueblo. La lucha política, por tanto, es la lucha por esta hegemonía, y esta es una lucha cultural que fundamentalmente define qué es el sentido común, qué es lo normal, qué es lo natural. Por ejemplificar un poco esta idea, pensemos en la lucha feminista. Su lucha ha sido y es justamente una lucha por romper ese sentido común patriarcal que otorga un lugar natural a cada uno de los sexos con unos roles, expectativas, obligaciones, etc. Quien gana ese sentido común tiene buena parte de la lucha política ganada. Aunque no nos olvidemos que el poder, además de hegemonía, es poder coercitivo y siempre puede aplastar o eliminar al contendiente. Pero cierto es que en sociedades como las nuestras, la aceptación voluntaria del orden existente es fundamental para la estabilidad del mismo. Para Gramsci, por lo tanto, la batalla de las ideas, de la cultura, es fundamental para alcanzar este poder político. Esta batalla por el sentido común es una batalla que requiere organización. Y ahí es donde destaca la figura del intelectual orgánico, del intelectual del partido. Justamente por esta reivindicación de la importancia de los intelectuales dentro de la lucha obrera, que deben guiarla y liderarla, la teoría de Gramsci ha sido acusada por algunos de elitista, en el sentido de que la lucha no es liderada por los obreros, como proponía, por ejemplo, Rosa Luxemburgo en su idea del espontaneísmo de la lucha obrera. Termino con una reflexión que creo que puede ser muy interesante, al menos así me lo parece, del filósofo español Carlos Fernández Liria. Lo cito. Todo ello nos induce a pensar que quizá tenga razón Perry Anderson y que en el fondo el impresionante resurgir del pensamiento de Gramsci en la actualidad tenga una vertiente más pesimista y desengañada de lo que se quiere hacer creer. Tal vez, en efecto, se deba a que nos encontramos en una situación en la que el movimiento obrero a escala internacional arrastra ya más de medio siglo de derrotas continuas, de tal modo que una vez decidida en favor de los poderosos la guerra de movimiento, ya no se abre otra posibilidad que una permanente guerra de posiciones, que aunque no pueda ganar, sí que puede por lo menos resistir. Fin de la cita. Un saludo.